la finalidad de nuestra reunión hoy era, pues, hacer partícipes y comunicar lo que vamos a hacer, y esta va a ser la parte central de mi presentación. Pero bueno, como eso puede estar excesivamente árido y también es muy difícil resumir todo lo que se ha hecho, voy a hacer primero una introducción, hagamos esta presentación de los resultados, de los productos específicos, y por último lo que nos quede tiempo, sin gran cosa, pero intentar darle un poco de cuerpo, un poco de gracia, de vida a todos esos productos que ahí hemos presentado. Bien, yo cuando estaba preparando esta presentación de qué tenía que decir, me encontré justo con un trabajo publicado por ODI, que es un instituto del Reino Unido muy activo en los temas de desarrollo, y empezaba el trabajo con esta pregunta, ¿no? ¿Por qué necesitamos pensar en problemas complejos y malditos del desarrollo, ¿no? Y esta expresión es la que usaba como referencia para enfrentar qué era hoy lo que teníamos que hacer, ¿no? Y yo lo tomaba como punto de arranque por dos razones. La primera, porque realmente es muy importante decir cuál es la referencia, dónde nos encontramos hoy, ¿no? Y cuando estamos hablando de la complejidad, a la que también hacía referencia Giovanni, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la complejidad? Porque en este mismo trabajo decía cómo hoy, ¿no?, las agencias de desarrollo se encuentran con que el mundo que enfrentan se caracteriza por una nueva complejidad, la incertidumbre, el conflicto de valores y la existencia de circunstancias únicas e inestabilidades estructurales. Más aún, ¿no?, decía que, de hecho, cuando se planteaban las intervenciones de los agentes del desarrollo, se encontraban en escenarios de sociedades, lo que hoy algunos llaman estados frágiles o estados fallidos, pero con problemas adicionales, ¿no?, que esas sociedades no están funcionando. Estamos ante... Entonces, la primera cuestión que yo me planteaba con esta referencia es que nos tomamos en serio o no que la complejidad es lo que caracteriza la realidad que tenemos ahora. Porque si no, pues hablamos, como decía bien también Giovanni, de palabras a las que no sabemos qué contenido les damos. ¿Quién va a decir que no es complejo el mundo? Ah, pues no es fácil, ¿no? Pero ¿qué hablamos cuando hablamos de complejidad? ¿Qué queremos decir con eso? Y sobre todo, ¿cómo condiciona, no, nuestra actuación, ¿no? Entonces, la primera consecuencia para mí era esta, y creo que tiene mucha relación con lo que hemos pretendido y con lo que queremos presentarles sobre este proyecto, ¿no? Es que nos encontramos con un problema, perdón por la palabra, cognitivo, de conocimiento. Nos cuesta conocer el mundo que tenemos delante. Más aún, no, probablemente no lo podemos conocer, no lo podemos entender, y por lo tanto no podemos intervenir si no tenemos categorías distintas. Y en ese sentido, ya diríamos, entraría en esta introducción una primera, diría, gran preocupación de lo que hemos querido hacer con este trabajo, ¿no? ¿Hasta qué punto, a lo mejor somos muy osados y muy osadas, podemos ofrecer algunas herramientas para entender mejor este mundo, ¿no? Y sobre todo por otra razón, y ahí ponía la cita de Copestake y Williams, no por hacer alardes eruditos, sino porque Copestake es un economista de la Universidad de Bath que estuvo con nosotros y participó en un seminario, precisamente nos ayudó enorme a diseñar el marco analítico que luego hemos utilizado en nuestra metodología, ¿no? Creo que lo interesante es que estos problemas malditos, que es una expresión muy británica, ¿no?, wicked, estos problemas malditos no se pueden resolver como nosotros, ¿eh? Tenemos problemas difíciles que los podemos resolver de una manera. Tenemos problemas para los cuales ya sabemos cómo hay que enfrentarlos, aunque sean tengan alguna dificultad. Algunos se pueden resolver negociando, otros pueden resolver imponiendo, otros se pueden resolver con el conocimiento de la experiencia, con el expertise. Dice, pero los problemas malditos solo se pueden resolver colaborando, solo se pueden resolver aprendiendo. Y esto es lo que me parece fundamental, ¿no? Que hoy reconocer que el mundo es complejo, hoy reconocer que los problemas de desarrollo realmente son complejos, es tomarse en serio que hay que cambiar la forma en que operamos. Y aquí es un cambio radical que supone forma y... porque el análisis también es distinto. Enfrentar la complejidad implica reconocer la necesidad de colaborar para construir una comprensión más completa del problema. No podremos resolver los problemas complejos, los problemas malditos, solo con lo que ya sabíamos. Y esto, aunque parezca una disquisición excesivamente teórica, pero es súper práctica. Y aquí lo local tiene una relevancia fundamental. ¿Por qué? Porque colaborar, aprender, supone tener que negociar, supone tener que aprender, tener que trabajar con los que están sobre el terreno, ¿no? Es un problema práctico, es un problema político y es un problema metodológico y teórico. De ahí parte ese diagnóstico de si somos o no somos realmente, nos creemos en serio que la complejidad de la referencia. La segunda es que, ¿cómo hay que hacer esta revisión, ¿no? Y en este artículo que me refería de Lodi y en general, yo creo que tenemos que evitar un sesgo que es muy peligroso, ¿no? De pensar que los problemas fundamentales son los problemas que tienen las agencias de desarrollo. No, el problema fundamental es el desarrollo. Si tergiversamos, ¿no?, y damos más importancia a nuestros problemas de cómo hacer la intervención, más que a los problemas de cuál es el objetivo real de lo que queremos atacar, es cuando se produce una comprensión del desarrollo muy sesgada, muy influenciada por los intereses, con la mejor buena voluntad del mundo, pero por las preocupaciones de lo que son las agencias de desarrollo. Yo creo que esto se nota enormemente. Cuando se están elaborando, ¿no?, herramientas, instrumentos, incluso indicadores, son indicadores preocupados sobre todo por este tremendo debate de la eficacia de la ayuda, que a veces no tiene en cuenta ayuda para qué, cuando la complejidad es plantearse ese nuevo para qué, cómo tenemos que plantearlo, ¿no? En teoría no tendría por qué darse esta diferenciación, esta dualidad, pero en la práctica se da, ¿no? Un ejemplo de esto se me ocurría cuando a veces uno, se ven muchas veces hablando sobre todo en la literatura, en los trabajos que se hacen sobre cooperación y desarrollo, ¿cómo utilizar las nuevas tecnologías para el desarrollo? ¿Cómo? Es que tiene algún sentido esa pregunta, es que se pueden utilizar para otra cosa. ¿Por qué tenemos que hacernos la pregunta de que las nuevas tecnologías, ahora a ver cómo las utilizamos para el desarrollo? Oiga, si las tecnologías no se utilizan para el desarrollo, ¿para qué se utilizan? Bueno, pues sin querer, esta dualidad la tenemos como aceptada, ¿eh? ¿Por qué? Porque no hemos puesto el énfasis en el punto central. Y esto es lo que también hemos querido plantear, que si esto se asume, ¿no?, si se asume esta referencia a la complejidad y este cambio de actitud, es que más importante que la propia intervención es el proceso de interacción y descubrimiento. Y diría que algo de esto, no es por hacer la pelota a Giovanni, pero también aprendimos dentro de la metodología de ART, ¿no?, cuando siempre había habido un énfasis en que la fase clave, ¿no?, de la cooperación era la ejecución. No, la fase clave de la cooperación es la identificación. ¿Dónde y cómo identificamos cuál es el problema? Bueno, pues aquí también, en el proceso del conocimiento, a veces hemos olvidado que lo más trascendente, aquello que marca decisivamente, va a ser esa identificación de cuáles son las preguntas, ¿no? Entonces, eso terminaba con otra cita de Copestake y William, ¿no?, que esas posiciones más radicales, reformistas, y no sé por qué, dice románticas, no veo ningún romanticismo en aceptar la complejidad, al revés, se tiene que agarrar la realidad por la mano, pero siendo británico le parece que todo aquello que vaya más allá del pragmatismo es ser romántico. Bueno, pues seamos románticos y así podamos... ¿Qué supone eso? Disponer de modelos mentales alternativos. Es volver a poner el énfasis, ¿no?, que lo cognitivo, pero como vamos a ver también luego, ¿no?, lo cognitivo, conocer, no es un problema de lógica formal, no es un problema de racionalidad pura, es algo más. Los modelos mentales vienen marcados por valores, por actitudes, y hasta qué punto tenemos que plantearnos también nuevos modelos de actitudes, ¿no? Eso, como siempre, ¿no?, ante un complejo, incierto y diverso conjunto de problemas de desarrollo internacional. Bueno, no quiero insistir mucho. Y esta pregunta también, yo creo que es muy actual, porque en el campo de la cooperación hay una preocupación real, una preocupación sana, ¿no?, que es preguntarse por la eficacia de la cooperación, lo que se llama la eficacia de la ayuda. Pero también es verdad que desde que se hizo la Declaración de París, ¿no?, que ha sido como sigue siendo la gran referencia, aunque luego ha habido pues Accra y Busan, pero la Declaración de París es sobre todo una declaración sin contenidos, es una declaración de procesos. Y como decía muy bien Giovanni, y aquí se aplica con toda su intensidad lo que decía, los procesos son neutros, son blancos, no tienen contenido, ¿eh? el gran proceso del Partido de París, que es la apropiación, ¿no? Puede convertirse en un mero ejercicio formal o puede convertirse en una visión alternativa y radicalmente distinta de cómo tiene que concebirse el desarrollo. ¿Cómo aplicar contenidos, ¿no?, a todo esto? Alianzas público-privadas. Y hoy la literatura de la cooperación, ¿no?, está, es un tema que se habla continuamente. ¿Podemos hablar de alianzas público-privadas cuando no enfrentamos cuáles son los límites que tenemos que poner a los mercados? Cuando se acepta que en el gran escenario de la globalización el capital financiero puede seguir funcionando con sus criterios y dominando los mercados. ¿Cómo podemos hablar de alianzas público-privadas sin plantear eso también, ¿no? Bueno, todo esto, ¿no?, en el marco de la eficacia de la ayuda, esta preocupación era la referencia. Y aquí es donde creo que hemos querido, no sé si es muy pretencioso todo esto, situar la reflexión de Goa, ¿no?, en esa tensión entre que no pretendamos, a lo mejor es algo que se nos puede achacar, ¿no?, que desde la universidad, ¿no?, siempre tendemos también a un sesgo de llevar todos los problemas a un debate más teórico. No, queremos entrar en esa tremenda tensión. No podemos ser prácticos y eficaces si no entendemos lo que pasa. Y entender lo que pasa hoy tiene una importante connotación de reflexión y desarrollo teórico. Y al mismo tiempo queremos ser operativos. Y en esa tensión, repito, es donde hemos querido introducir este planteamiento y queremos, a lo mejor muy osadamente, superar los problemas malditos o por lo menos afrontarlos y saber gestionarlos hasta donde sea posible. Evitando, ¿no?, ese sesgo, como decía, de que sobre todo la gran preocupación es la cooperación, cuando la gran preocupación es el desarrollo, ¿no?, que es lo que queremos ser y que lo queremos. Bien, esto servía como una introducción para entender lo que estábamos viendo y ya esta parte sería ya hablar de qué hemos hecho, ¿no? Como ya decía antes Luis, el tema del desarrollo humano pues, ha sido para nosotros una referencia desde que apareció el primer informe de desarrollo humano en los años 1990, que además coincidió prácticamente con el inicio cronológico, pero sí cuando empezamos a tener cierta capacidad de gestión y de idearnos proyectos y posibilidades, ¿no? Y de que este proyecto que hoy presentamos, que es un proyecto concreto, no lo podemos entender sin esa vinculación con lo que hemos sido antes, porque es realmente el reflejo de una preocupación de Goa que se plasmó en concreto en lo que ha sido nuestra última planificación estratégica para el 2010-2014, en que concedimos a uno de los ejes de esa planificación estratégica al desarrollo humano local y que se llamaba así, ¿no?, alternativa de transformación en base al desarrollo humano local. Dentro de este eje, ¿no?, nos planteábamos tres grandes cuestiones, ¿no? Definir un marco conceptual, la preocupación teórica, la preocupación cognitiva, en la que queríamos entender y ser capaces de avanzar en explicar qué es esto del desarrollo humano local, siempre con una pregunta no solamente teórica, sino también, como vamos a ver luego, normativa. Normativa, es decir, nos preocupa. Se justifica desde una visión ética, queríamos plantearnos de la igualdad, la justicia social. Ese marco conceptual, que podría resultar más teórico, una pregunta más teórica, tenía que complementarse con sistemas de medición y evaluación. Los indicadores, si no somos capaces al final de traducir, ¿no?, esos conceptos teóricos e indicadores que nos permiten entender, no sirve para nada. Y por último, poder tener políticas. Esto habría que evaluarlo en 2014, me temo que no hemos llegado a poder cumplir con todo eso, pero al menos en ese marco es cuando presentamos este proyecto no era la Agencia Vasca entonces, era el Gobierno Vasco, que se llamaba así, ¿no?, difundir un marco sistematizado de herramientas formativas en base al desarrollo local. También podíamos cambiar un poco los títulos, ¿no?, que resultan casi tan largos como el proyecto, pero bueno, así queda explicado qué es lo que queríamos hacer, ¿no? Y es de este proyecto insertado dentro de esa historia de lo que queríamos presentaros los resultados, ¿no? Bien, lo primero que hicimos en el proyecto, y creo que esto era decisivo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que queremos estudiar? ¿Cuáles son los temas que nos parece que van a ser centrales? Según cómo se definieran, evidentemente había ya una forma de, si nos definimos como un enfoque alternativo o no, qué características tiene lo que vamos a estudiar. Sin hacer ninguna, ponerlo desecharlo en absoluto, pero claramente, o sea, no queríamos hacer desarrollo económico local. pero no porque se rechace, sino porque eso ya está hecho. ¿Eh? O sea, las propuestas, las estrategias del organismo local ya están formuladas y están funcionando. Queríamos ir a un marco que fuera capaz de englobar esas estrategias. Y entonces pusimos como estas... Bueno, la dimensión normativa que nos parecía fundamental. O sea, si queremos hablar, ¿no?, de algo nuevo, algo distinto, ¿qué es lo que queremos hacer? No porque nosotros lo digamos, es la pregunta que cualquiera tiene que formularse individual y colectivamente. La integralidad del desarrollo, la participación, si no hay, ¿no?, esa interacción no existe, el género, la sostenibilidad, la articulación de la interferencia global y la dimensión de economía social y solidaria. Como ya en esta selección es algo más que indicar temas concretos, es indicar una forma diferente de enfocar lo que creemos que deben ser el desarrollo económico local. Una vez definidos esas dimensiones, pues empezamos el proceso de trabajo diseñando 6 equipos, a cada uno de los cuales le encargamos el estudiar unas 6 dimensiones. A esta le llamamos estados de la cuestión. No es por querer explicar nuestras cuestiones particulares, sino porque refleja bien lo que entonces queríamos hacer. No podíamos pretender, era absurdo, ¿no?, que cada uno de estos equipos sobre esas dimensiones fuera capaz de investigar de cero y empezar a decir maravillas. No. Pero nos parecía que faltaba una cierta sistematización de lo que se estaba diciendo de esas cosas. Hay mucho dicho, pero no se recoge. Entonces, de una forma muy modular. Y la importancia de sistematizar el conocimiento de lo que existe y ponerlo a disposición de la gente nos parecía que era ya un valor añadido y algo práctico que podía ayudar a la gente. No hemos sido tan creídos de que éramos capaces de ser nosotros los diseñadores del nuevo pensamiento, sino que sí podíamos es recoger y sistematizar y resaltar y trabajar qué es lo que se estaba produciendo en esas líneas del nuevo Esto lo hicimos en un sistema, yo creo que eso fue bonito, también una experiencia agradable de ir teniendo periódicamente seminarios, ¿no?, incluyendo siempre discusiones tanto particulares de cada tema como cruzadas, y en el 2012 tuvimos ya los borradores y para el 2013 teníamos ya una selección de lo que iban a ser los temas centrales. Bueno, voy a pasar aquí. Esto se plasmó, ¿no?, en lo que han sido los estados de la cuestión, ¿no?, y estos estados de la cuestión los tenemos en esta página, ¿no?, de EBOA, dentro de la investigación de desarrollo humano local, y son estos 6 que están aquí, ¿no? Evidentemente no los podemos hablar de todos ellos, pero vamos a coger uno al azar. Por ejemplo, este, porque si no, luego no vamos a hablar tanto de él. Y además está aquí dos con el Mikkels Urbano. Bien, están aquí estos estados de la cuestión. Estos estados de la cuestión tienen, por supuesto, una cierta homogeneidad, pero también es verdad que cada uno de ellos responde a las características propias, es decir, no se puede hacer una presentación igual de todos ellos, ¿no? Entonces, ¿cuántas páginas tiene? 88. Han resultado un poco largos, a pesar de que yo un esfuerzo por recogerlo, pero claro, si nuestro objetivo era sintetizar lo que había en el mundo, no se puede sintetizar en 15 páginas.
Además, la gira del mundo se hace en 80 días.
Entonces. Exactamente. Este siempre es alguien que te ayuda. Pues ahí tendríamos, ¿no?, lo que son los diferentes estados de la cuestión. No vamos a perder más tiempo en ello. De estos 6 acordamos, era imposible trabajarlos todos de la misma manera porque no teníamos tiempo y corríamos además el peligro de querer abarcar demasiado. Y entonces elegimos 4 de ellos porque también estábamos más preparados para trabajarlos más, con los que diseñamos este seminario, que fue muy importante para nosotros en la realización del proyecto, ¿no? Antes del seminario de noviembre habíamos tenido ya 4 seminarios en Bolivia, Guatemala, Ecuador y Mozambique, ¿no? con agentes locales, en los cuales ya presentamos un primer borrador de lo que estábamos haciendo para contrastar a ver hasta qué punto teníamos capacidad de diálogo y éramos capaces de encontrar perspectivas diferentes que fueran capaces de insertarse. Aquí hay que reconocerlo, y son temas que están pendientes, una dificultad clara fue utilizar el término desarrollo, ¿no? Nos encontramos con que en algunos ambientes ya hablar de desarrollo levantaba reticencias y nos decían, bueno, pues ustedes sigan con eso, pero nosotros seguimos con lo nuestro. Y esto es un tema que nos ha preocupado mucho, no por no querer defender lo que nosotros pensamos, que seguimos, ¿no? El diálogo es partir de que tú tienes también algo que decir, sino cómo establecer el puente necesario para que ese diálogo sea realmente positivo, ¿no? Y realmente hoy, en muchos ámbitos, no en todos, pero en muchos ámbitos, el término desarrollo es algo que aleja en vez de cambiar. Y sin embargo, es verdad que en los contenidos, desde el enfoque de las capacidades, encontramos que tenemos mucho más capacidad de encontrar puentes comunes de la que sería esperar, ¿no? Y yo creo que a lo mejor eso tampoco estaría mal, que a veces tenemos que hablar más de las capacidades que el desarrollo humano, que a veces el desarrollo humano, tal como está hoy a veces percibido por la gente, y esto es importante, se percibe desde ella de una determinada manera, ¿no? Entonces, este es un problema con el cual nos encontramos, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso, digamos, la experiencia fue muy positiva, vimos la posibilidad de seguir avanzando hasta el punto de que en el seminario que organizamos en noviembre, pues de todos los seminarios anteriores vino gente a participar en el seminario. Mira, este fue como el punto final, ¿no? Reunimos como unas 45, 46 personas en que pusimos como esta es la página que la web que hicimos en su día, ¿no? 14 y 15 de noviembre, pues explicábamos ahí cuáles eran las características del marco, la organización, etcétera, ¿no? No vamos a decir más. Y yo creo que fue muy positivo el que conseguimos crear una dinámica no de presentación de los estados de la cuestión, sino de debate sobre los estados de la cuestión, ¿no? Enfatizamos mucho que era más una fórmula de taller que una fórmula de exposición, y en ese sentido quedamos bastante satisfechos de poder presentar, ¿no?, un debate sobre lo que estábamos haciendo. Y fruto de eso ha sido los seis estados de la cuestión que hemos presentado, ¿no? Aquí sufrieron, digamos, una primera revisión, y con eso hicimos una nueva versión que intentaba recoger cosas que allí se habían planteado. Bien. A ver si encuentro. ¿No? ¿Y? Tampoco. Bueno. El otro gran producto final del trabajo es este, ¿no? El curso de desarrollo humano local. Estaba previsto en el proyecto. Y la preocupación era que si todo ese trabajo, ¿no?, que nos había llevado, ¿no?, realmente nos llevó tiempo, un grupo de veintitantas personas trabajando en temas de marco metodológico y teórico, no se traducía en un instrumento más asequible, ¿no?, que pudiera difundir todas estas ideas, pues habíamos fracasado. Entonces, al principio pensamos que había que saber aprovechar ese esfuerzo y trasladarlo a un formato de un curso que permitiera formar, ¿no?, en estas nuevas categorías a las personas y a las instituciones que estaban trabajando en desarrollo local. Este curso, a ver si lo... Ahí está. Este curso lo hemos subido a el portal de desarrollo humano local, que por cierto también hay que decir que este portal en su día nació con el apoyo de ARTI, que gracias a ellos lo pudimos realizar, aunque luego ha tenido pues su... Bueno, aquí decirte, Giovanni, que así aprovecho para hacer un poquito de propaganda, ¿no? La gran sorpresa fue que en el año, en los datos, si no me corrige Iñaki, de 2012, 2013, se habían bajado más de 280.000 documentos, ¿no? Nos quedamos sorprendidos, ¿no? O sea, ya no era la referencia de visitas que nunca se habían... No. Bajada de documentos PDF en un año, 280.000 documentos, lo que quiere decir que realmente se ha conseguido darle Bien, entonces, este portal al que le queremos seguir dando vida y que está también dentro de este proyecto el activarlo y el actualizarlo constantemente, hemos metido este curso. Evidentemente, tal como está ahí, tenemos que buscar una nueva forma de presentarlo, está poco resaltado, hay que... Bien, pero esto ha sido también una exigencia para poder cumplir hoy, pero tenemos que mejorar. Bien. Este curso de desarrollo humano local... tiene, vamos a ir a la primera presentación general, ¿no? Bueno, tiene una especialidad y es que tal como está planteado no es un curso cerrado, ¿eh? O sea, se ofrece para quien lo quiera utilizar así, que lo utilice, ¿no? Pero la idea es que realmente se pone a disposición de cualquier institución, de cualquier persona, estos materiales y que haga con ellos lo que quiera. Nosotros en el curso, tal como estaba concebido, la característica es que está pensado como para un curso de 120 horas, está pensado para personas que tengan un diploma de grado superior o que tengan una experiencia alta, ¿no?, en temas de cooperación. Y la finalidad es esa, es un curso, digamos, duro. No ofrece, ¿no?, soluciones fáciles, es un curso duro en el sentido de ofrece conceptos, ofrece ideas para formarse, ¿eh? Y en lo que afecta a EGOA, ¿no?, para nosotros sí, que sería tal como está diseñado, un curso que nos gustaría poder empezar a ponerlo en práctica. Pero, repito, está absolutamente abierto a poder ser enriquecido. Lo ideal sería que otras instituciones, sobre todo de América Latina, lo utilizaran, lo adecuaran a su realidad y fuera algo que fuera rodando por sí mismo, ¿no? Bueno, la clave del curso, vamos a poner, es en cada una de las asignaturas, que son las que hemos puesto aquí, son cuatro, ¿no? Las cuatro asignaturas, el marco teórico, el desarrollo humano local de la equidad de género, la dimensión económica del desarrollo humano, que es economía social y solidaria, y el desarrollo de capacidades colectivas y participación democrática. Son las cuatro asignaturas, los cuatro ejes del curso. Vamos a ir a la asignatura 2, por ejemplo. ¿Y este por qué dice? ¿Y por qué? Bueno, en todos pasa igual. Yo antes lo he abierto. Pues no sé.
Es igual porque igual no está actualizado el sistema operativo ahí.
Ya, se ha dado la verdad, porque yo lo he abierto antes en el despacho y funciona bien. Cada uno de las asignaturas se hable con un vídeo introductorio para facilitar un poco el acceso, pero, repito, la clave que está en castellano, euskera, lo presento en castellano, la guía docente es la que marca lo que estamos queriendo exponer en el curso. Bueno, hay una... Sabía que ibais a decir eso, por eso he sacado lo más lucido que tenemos de la vida, de las guías docentes. La vía tampoco está mal, ¿eh? Pero bueno, luego si hay tiempo. Bien, entonces se hace una introducción pues muy, muy, muy general de lo que quiere decir la asignatura, los objetivos, los contenidos. Pues sí, tampoco podemos inventar mucho el programa. Y luego viene lo que, en cuanto al método de trabajo... para cada uno de los temas del programa, pues las actividades que se proponen, ¿no? Lecturas de acceso, ejercicios que se vayan a hacer, ¿no? Hemos intentado no ser excesivamente amplios, porque si no se complica. Hemos hecho más o menos dos o tres actividades por cada uno de los temas, pero evidentemente no tanto por considerar que esas son las que hay que hacer, sino también para que sirvan de sugerencia a otros que quieran proponer otras, pero al menos facilitar cómo se puede realmente llevar a cabo el curso, ¿no? Y al final también hay una serie de lecturas obligatorias, lecturas también recomendadas, complementarias, ¿no? Y en algunos casos también hay una infografía, ¿no?, referencias de páginas web que se puedan plantear. Esto es el valor añadido que puede ofrecer el curso, de ofrecer cierta... Bueno, pues así pasaría con los cuatro, y para que veáis que nos... no sé si...
Dale.
Ah, era el tuyo, vea casual.
Podía escuchar la voz.
Bueno, yo me he sentido decepcionado que nadie diga en este momento qué guapo, porque esto demuestra un todavía estamos con poca igualdad de género, ¿verdad? Este chico vale mucho. Bien, pues lo mismo, tenemos un pequeño vídeo introductorio para facilitar y luego la guía docente, que sería la explicación de lo que ahí se está haciendo. Ya, os invito a que la miráis con más calma y era simplemente una explicación pues muy, muy... Bueno, siguiendo con el tema, ya no os agoto más, pero terminar un poco, era querer precisar algo de lo que he dicho al principio, pero que nos parecía también interesante plantear, ¿no? Es cierto que este curso y los trabajos que hemos hecho tienen más un contenido metodológico, pero lo que queremos insistir es que hablar de un marco teórico-metodológico, si nos tomamos en serio eso que decíamos antes al principio, de que la complejidad y el cambio es la realidad de nuestro mundo, no podemos pensar en una visión alternativa del desarrollo si no tenemos ideas distintas, ideas diferentes para enfrentar. Si no somos capaces, ¿no?, de imaginar el mundo que queremos, al final repetiremos el que está o el que nos digan otros que está. Y este reto es lo que es el reto cognitivo. No tenemos tanto que decir qué tiene que ser, sino para pensar ese mundo cómo hay que pensarlo. O sea, ¿qué son los elementos realmente estratégicos? Y la primera cuestión es entender. Si no entendemos lo que pasa, si no entendemos lo que está sucediendo, difícilmente vamos a poder intervenir en la realidad. Y esto es lo que quiere es la metodología, muy presuntuoso, pero si no hacemos esta pregunta no vale para nada. Y la gran cuestión será saber, y esto es lo que nos arriesgamos o nos desnudamos a ofrecer esta metodología, para ¿sirve o no sirve? Y esto afortunadamente ahora no lo sabemos, pero esperamos que dentro de un tiempo nos puedan decir si sirve o no sirve lo que estamos haciendo. La segunda cuestión dentro de este concepto de la metodología, las preguntas que queremos resaltar en la metodología no son preguntas que se nos ocurren, ¿no? Queremos responder a los desafíos de la realidad. Ya, lo he dicho varias veces, en realidad el gran desafío que tenemos hoy es identificar cuáles son las preguntas que merecen la pena. Hay muchas preguntas, unas son importantes, otras son secundarias y otras son falsas, no valen para nada, ¿no? ¿Cuáles son las importantes? ¿Dónde tenemos que atacar? No es fácil saber identificarlo. Por eso les decía antes que esas dimensiones, esos temas que hemos elegido como centrales, ahí nos la jugamos. ¿Son esos centrales o no son centrales? Y esto lo veía, lo propuse el otro día, ¿no? Que es este Ramalinga, ¿no?, es una persona que se le cita mucho ahora en los temas de la complejidad. Curiosamente, hace muy poco, ¿no?, sacó este libro, ¿no?, La ayuda, ¿no?, en el límite del caos, ¿no? O sea, cómo tenemos que plantearnos la cooperación en un ámbito, ¿no?, en un escenario de cambio e incertidumbre. Y decía, fíjate, en la ayuda, ¿no?, debemos pasar de ser personas que conocen las respuestas a personas que saben qué preguntas hay que hacer, ¿no? Y esto también, podía hacer otra cita que el otro día leí que me gustó, de un economista, y además poco sospechoso, que es Bradford DeLong, que ha pertenecido, incluso creo que fue asesor de Clinton, que es un economista del sistema, pero que decía, los economistas hemos fracasado siempre cuando creíamos que sabíamos perfectamente lo que teníamos que hacer. Y hoy, afortunadamente, un grupo importante de economistas considera que la pregunta central que tiene que hacerse es ¿qué tenemos que pensar hoy los economistas? Bueno, aquí igual, ¿no? Esto no es una delicatessen, no es una... tarea, ¿no?, agradable, es complicado, pero es la que tenemos que hacernos, ¿no? Y en esas preguntas, pensamos que hay dos grandes preguntas, ¿no? Ya hemos insistido antes, una es preguntas del marco teórico y metodológico y también las preguntas de los criterios normativos. ¿Qué es lo que creemos que realmente va a hacer que el mundo sea distinto y que sea mejor? Evidentemente, en un proceso, no estábamos hablando de ya diseñar un escenario final. Y esto me parece muy importante en el desarrollo humano, que no va a dar tiempo. Desde el enfoque de las capacidades del desarrollo humano, no tenemos la visión del paraíso final. No sabemos cuál va a ser el paraíso final. Lo único que sabemos es que para ir construyendo aquello que merece la pena, tenemos que hacerlo así. Y luego veremos lo que va saliendo. No hay una visión finalista. No sabemos dónde llegamos. Pero sí, como también insinuaba Giovanni, el cómo es muy importante. Los procesos importan tanto como los resultados. ¿Cuáles son los procesos que hoy nos garantizan que lo que estamos haciendo es éticamente justo, va camino de una mayor justicia, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las prioridades de desarrollo que creemos que son las que van a marcarlo, ¿no? Por eso decimos, es un enfoque decididamente normativo, ¿no? Y eso tiene sus riesgos, porque no es el buenismo, ¿no? ¿Qué creemos? No. Es aquello que creemos que se debe hacer, que se puede hacer y que nos comprometemos a hacer. Si no somos capaces de operativizar este discurso normativo, no vale para nada. O vale para poco, ¿no? Es un discurso normativo que nos coloca ante el reto de saber tener que ponerlo. Hay que incidir en el cambio, en una determinada dirección. No vale cualquier cambio. Y bueno, aquí hace unas citas que no. Las paso más rápido. Recogía, sí, citas de diferentes estados de la cuestión, lo que hemos dicho, en que, claramente, es decir, cuando hablamos de esto, no hay un desarrollo humano si no hay participación activa de las mujeres. No podemos tener, no sabemos bien qué va a ser, pero si no hay esto, no hay desarrollo. O lo mismo cuando hablábamos aquí de la economía social y solidaria, ¿no? ¿Por qué hemos metido? Porque tenemos un discurso normativo, porque creemos que los principios y valores de la economía social y solidaria son fundamentales para entender una alternativa. No podemos. Y aquí es donde tenemos también una de las grandes tareas para hacer, y en EOA pues nos hemos embarcado, ¿no? ¿Hasta qué punto la economía social y solidaria deja de ser simplemente, ¿no?, una iniciativa simpática y agradable? No, es estratégica. ¿Hasta qué punto se convierte en una referencia en las nuevas, ¿no?, construcciones de lo que estamos pensando, que es el desarrollo humano local, ¿no? Lo mismo en la propuesta de Joaquín, ¿no? La participación, la integralidad, o sea, es discurso totalmente normativo. Y ya casi voy a terminar con esto. Al mismo tiempo, ¿no?, que necesitamos un discurso preciso, ¿no?, porque nuestro reto es encontrar nuevas categorías, ¿no?, nuevas propuestas, nuevas herramientas para entender el mundo y para saber diseñarlo. Al mismo tiempo, decía, no es meramente una reflexión teórico-lógica formal. Lo que están funcionando son modelos mentales, modelos culturales. Y esta complejidad nos lleva a que la visión alternativa de lo que es el desarrollo humano local, si no somos capaces de criticar los modelos mentales existentes y proponer nuevas formas, ¿no?, de actitudes y de valores, no vamos a poder hacer nada. Necesitamos esto que también está muy de moda, pero que tenemos que darle contenido. Necesitamos discursos, necesitamos narrativas, no solamente modelos. Los modelos al servicio de una narrativa, al servicio de un discurso. Esto es más complicado, pero también es entender que difícilmente podremos hablar de desarrollo humano local si no tenemos algo nuevo que decir y algo nuevo que contar. La metodología nuestra no es que lo ofrezca, pero es un intento de ofrecer instrumentos para decir cómo vamos a ir construyendo esos nuevos discursos. Evidentemente, en ese sentido, nuestra metodología tiene que ser capaz de atraer, convencer, motivar, ilusionar, porque si no, no vamos a poder cambiar lo que estaba ahí previsto, ¿no? Bueno, ya lo paso porque yo creo que ya me estoy estirando. Y esto ya lo he dicho, ¿no? También, las dos últimas observaciones, ¿no? No hace falta decir que si hablamos del desarrollo humano, ¿no?, realmente nuestro enfoque es el enfoque de las capacidades. Pero lo que sí queremos resaltar es que nuestro énfasis es sobre todo en la dimensión colectiva de esas capacidades y la dimensión colectiva de desarrollo humano. El PNUD, ¿no?, y en general, ¿no?, el Informe de Desarrollo Humano, acabo de ver en el año 2010, ¿no?, cuando hizo su referencia de 20 años, ¿no?, de informes, ¿no?, dio un paso interesante. Lo que pasa es que a veces nunca lo sigue del todo, pero bueno, interesante en cualquier caso, cuando reconocía, ¿no?, la definición que hicimos de desarrollo humano en el año 1990 está bien, pero es insuficiente. Y de hecho, es cierto que aquella definición de desarrollo humano que se hizo tuvo una connotación excesivamente individualista. Parecía como que el desarrollo humano era únicamente conseguir que las personas, cada una, tuvieran unos resultados, ¿no? afortunadamente en esta propuesta del 2010 viene a decir no, las dimensiones del desarrollo humano son, además de que las personas tengan más oportunidades en su vida, es equidad, empoderamiento y empoderamiento, equidad y seguridad humana frente a la vulnerabilidad, ¿no? Eran dimensiones absolutamente cortes, que no solamente no son instrumentos para, sino que ellos mismos forman parte del bienestar. Y esto nosotros en la metodología lo definimos con mucha rotundidad, ¿no? Conseguir el bienestar no se puede medir solamente con indicadores de las personas, son fundamentales. Pero si además no tenemos indicadores y referencias de cómo están funcionando las instituciones, no tenemos nada que hablar. Y ahí también hemos de reconocer que hemos utilizado un concepto muy del PNUD, el desarrollo de las capacidades, nosotros, que a veces el PNUD lo utiliza solo en la cooperación y que nosotros creemos que es utilizable no solamente para intervenir en la cooperación, sino para pensar el desarrollo. Y en el cual hay que hablar de las capacidades colectivas, no solo capacidades colectivas de las diferentes instituciones, el ayuntamiento, la municipalidad, el sindicato o la asociación de vecinos o, de quién, o las empresas, lo que sea, sino la capacidad colectiva del sistema, de lo local. Y esto para nosotros puede ser muy importante a la hora de funcionar, ¿no? Cuando publicábamos un primer intento, ¿no?, de puesta en práctica, ese librito que sacamos sobre el desarrollo humano local de la teoría de la práctica, algo así, un título muy original también, en que hablábamos, ¿no?, de analizar, aparte de la propuesta metodológica, las experiencias de Cuba y del Sáhara, ¿no?, de los campamentos de refugiados. Sin pretenderlo, pero intentando aplicar estos conceptos a qué había pasado allí, al final salió una conclusión muy clara. Si han conseguido funcionar, si han conseguido, digamos, sobrevivir con su propia identidad, no podemos a pensar si son equivocados o no, pero han funcionado como colectivos. Tanto la situación de cubana como la de los el colectivo del Sáhara en situaciones muy adversas es porque ha funcionado el colectivo, ha funcionado la capacidad del sistema, ha funcionado la existencia de objetivos comunes. Entonces, esto es fundamental. Y ahí va también nuestra definición de lo local. Lo local, por supuesto, lo territorial, pero no lo territorial entendido de una manera administrativa, no. Lo local es allí donde hay proyecto colectivo. Entonces, hay proyecto colectivo a diferentes escalas. Y donde no hay proyecto colectivo, aunque usted le llame local, no hay la referencia de lo que entendemos nosotros que es un enfoque de desarrollo local. Es donde pueda haber objetivos comunes. Esta dimensión, a mí me parece que en el discurso de lo que estamos diciendo, es fundamental. No solamente la recuperación de valores perdidos, sino cómo podemos hoy articular y definir discursos en que los valores de lo común, de lo colectivo, de lo compartido, sean realmente las referencias. Y esto, evidentemente, desde el lenguaje del género tenemos todo el tema de los cuidados como una recuperación fantástica de lo que son valores colectivos. No son los valores individuales, ¿no? Y en el campo de la economía social y solidaria, por eso lo hemos elegido, porque ahí hay toda una posibilidad de plantear un discurso de valores compartidos. Y en el discurso de la otra asignatura de la gobernanza y la participación, porque evidentemente la gobernanza no la queremos analizar simplemente de las perspectivas formales como las analiza el Banco Mundial, sino la queremos dar, como planteaba también Gianni, un contenido normativo distinto. Queremos otra participación a que realmente hay en lo local, es donde es posible pensar en participaciones auténticas, en participaciones reales. Bueno, pues todo esto es lo que hemos querido decir, ¿no?, y plantear. Bueno, aquí ponía más ejemplos de lo que estaba allá, insistiendo mucho en esto que me alegro que lo haya dicho Giovanni, pero que aquí también lo queremos insistir, ¿no? Queremos huir, ¿no?, de que las capacidades, la cohesión, la participación, cualquiera de estas palabras, ¿no?, sea entendida sin contenidos. Las capacidades pueden ser buenas y malas, depende para qué. Y la capacidad colectiva puede ser un desastre si sirve para defender, ¿no?, objetivos hacia adentro en vez de objetivos hacia afuera, ¿no? ¿Cómo poder ofrecer, cómo cargar estos conceptos de una referencia evaluativa? Cuando hablamos de participación, ¿de qué participación hablamos? Cuando hablamos de cohesión, ¿de qué cohesión hablamos? Cuando hablamos de capacidades colectivas de funcionamiento del sistema, ¿de qué hablamos? ¿Qué es eficacia de la ayuda? La necesidad de los contenidos evaluativos nos parecería fundamental en toda esta historia. Bueno, aquí sería un reflejo, ¿no?, de un intento de síntesis de todos los temas que hemos querido ahí plantear, ¿no? Necesitamos encontrar la forma de conectar todo esto, ¿no?, de saber que está todo interrelacionado y que aunque tengamos estudios parciales de una de las cosas, saber que eso nos va a llevar a otras cuestiones. Pero ya sé que puesto así no sirve para nada, y nada, pues esto es lo que quería decir, ¿no? Los sujetos de desarrollo no son ni individuales ni colectivos, son las dos cosas a la vez. Y esto es lo que pensamos que es el fundamento del desarrollo humano local, ¿no? No puede haber un nivel mínimo de bienestar para todos y para todos sin un sentido de obligaciones mutuas, ¿no?, sin un sentido de algo que hay entre sí. Algo que sigue estando recuperado hasta por cierta filosofía liberal, ¿no?, la viva Nussbaum, que no es peligrosa en ese sentido, pero insiste que desde el enfoque de las capacidades del desarrollo humano no se puede hablar del bienestar sin estas referencias, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esos elementos comunes? Pues esto es lo que tenemos que ir comprendiendo en cada caso, ¿no? ¿Cuáles? Incluso aquí va a haber elementos comunes en los que hay que poner más énfasis hoy que hace un tiempo, ¿no? La identidad, las normas sociales, la compasión, interés, lo que sea, ¿no? Pero lo importante, no siempre estas motivaciones se encuentran dadas, sino que estas motivaciones, estos nuevos valores, se crean. Hay que crear las condiciones que permitan que eso funcione. No en un sistema determinista y dirigista, pero es evidente, usted no puede exigir comportamientos solidarios cuando usted me monte una estructura de motivaciones. ¿Cómo realmente las estructuras, ¿no?, tienen que servir para incentivar y llevar adelante estas, en vez de dificultarlas? Y en desarrollo humano local pensamos es eso. ¿Cómo podemos ir construyendo, elaborando, ¿no?, instituciones que funcionen en las sociedades que sean favorecedoras de que estas actitudes y estos comportamientos y estos valores colectivos sean lo que vamos a creer? Bueno, pues aquí era todo.